Estados Unidos considera una farsa el nombramiento de Miguel Díaz-Canel como presidente en Cuba.
El vicepresidente de Cuba, Ramiro Valdés, pierde la inmunidad diplomática y es removido de su cargo.
Aprueba la Internacional Demócrata de Centro dos resoluciones sobre Cuba.
Es rechazada la candidatura de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Organizaciones indígenas radicalizan las protestas en Ecuador.
Dirigente campesino denuncia ante organismos de derechos humanos la violencia del régimen de Daniel Ortega contra los campesinos.
Y Washington prepara fuertes sanciones contra Turquía por ataques a kurdos en el norte de Siria.
Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez, bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí, correspondiente a este viernes 11 de octubre del año 2019. Me acompaña en el estudio
Bruno Tokers.
En los controles, Richie Pérez, en la sala de redacción, Paul Rodríguez y Yolanda Huelga, la producción de Héctor Carrillo y la edición de Iván López de Muñiz. A las 11:02, vamos de inmediato a las informaciones.
Un alto diplomático de los Estados Unidos reaccionó al nombramiento ayer de Miguel Díaz-Canel como presidente de Cuba.
En Twitter, Michael G. Cosar, subsecretario interino para asuntos del hemisferio occidental de la Cancillería estadounidense, describió como una elección fraudulenta y una farsa la denominación del liderazgo del régimen de La Habana, pues excluyó a los partidos y las voces de la oposición.
Kozak indicó que tiene la esperanza de que un día haya una Cuba libre de tiranía, concluyó.
Y continuando con noticias de Cuba, líderes mundiales felicitaron a Miguel Díaz-Canel por su elección como presidente de Cuba, quien desde abril del 2018 se desempeñaba como presidente de los consejos de Estado y de ministros.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, el de China, Xi Jinping, el de Vietnam, Nguyen Phu Trong, elogiaron los méritos del político cubano y reafirmaron su disposición de trabajar juntos por el fortalecimiento de los lazos bilaterales.
Díaz-Canel y su vicepresidente Salvador Valdés Mesa, de 74 años de edad, concluirán sus mandatos en el 2023.
El vicepresidente de Cuba, Ramiro Valdés, pierde su inmunidad diplomática y ahora ha sido removido de su cargo en el proceso de selección del Partido Comunista y podría ser juzgado y procesado como uno de los principales promotores de los crímenes de lesa humanidad contra el pueblo de Cuba y el de Venezuela.
Justicia Cuba ha señalado en varias audiencias públicas y documentos el liderazgo esencial de Valdés en el diseño del aparato represivo de la tiranía castrista.
Combatiente revolucionario cubano, nombrado héroe de la República de Cuba y comandante de la revolución. Participó en el asalto al cuartel Moncada, expedicionario del yate Granma e integró el ejército rebelde en lucha contra la dictadura de Fulgencio Batista en Cuba.
Por otro lado, la Internacional Demócrata de Centro aprobó este viernes en Roma dos resoluciones sobre la situación de Cuba. Desde Madrid, informa Michelle Suárez.
Una primera resolución defendida por Michelle Trotta, representante del Movimiento Cristiano Liberación en Italia, exige al gobierno cubano que reconozca y garantice en las leyes el derecho a la libertad de expresión y asociación y las libertades económicas. También pide la liberación de los presos políticos, dijo a Radio Televisión Martí Carlos Payá, representante del Movimiento Cristiano Liberación en España.
Liberar a todos los presos políticos, reconocer que Eduardo Cardé ha sufrido una injusta condena durante estos 3 años. Hay que pedir al régimen cubano reconozca el derecho de los cubanos a elegir y a ser elegidos, convocando elecciones libres, y también la creación de una comisión internacional independiente de expertos para que investigue las muertes de Osvaldo Payá y de Harold Cepero.
El Congreso de la Internacional Demócrata de Centro también avaló la resolución presentada por Andrés Hernández, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, sobre los acuerdos entre La Habana y la Unión Europea.
El diálogo, al parecer, de la Unión Europea es exclusivamente con el gobierno cubano y no se le hace exigencia alguna en materia de derechos humanos. Por lo tanto, se le pide al señor Borrell que rectifique esta situación y que de esto no ocurrir, simplemente se denuncie, se abandone el acuerdo por incumplimiento de una de las partes.
La Internacional Demócrata de Centro, que agrupa 94 partidos de 73 países, está liderada por el expresidente colombiano Andrés Pastrana. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
En el marco de la crisis actual provocada por la falta de combustible, los campesinos cubanos informan serias consecuencias en la agricultura. Tomás Cardoso con la información.
Las cosechas en la agricultura cubana están seriamente afectadas por la falta de combustible, informan campesinos desde la isla. En Quemado de Güines, en Villa Clara, el agricultor Ibar González comenta que por falta de fumigación con plaguicidas para combatir el hongo que afecta a las plantaciones de plátanos, las mismas están muy dañadas.
Somos un gran productor de plátano o fruta. Por falta de combustible, que el avión no vuela, la cicatoca está afectando casi el 90% de los plátanos. Por ejemplo, hay plátanos que tiene son tres hojas, si acaso. Semanalmente tiene que fumigar y hace meses que no lo hace. No hay combustible para preparar tierra. Septiembre es el mes que más se siembra frijol acá en nuestro municipio. Ha decaído grandemente la siembra de frijoles.
En la provincia de Granma no hay petróleo para las cosechadoras de arroz de la empresa Fernando Echenique, la mayor del país, informa el productor Emiliano González.
Para la transportación y para el uso de la cosechadora, sí es imprescindible el uso del combustible. Uno de los principales renglones que se cosechan acá en Granma es el arroz y la caña.
San Juan y Martínez, en Pinar del Río, donde se produce el mejor tabaco de Cuba, el mismo se está secando manualmente por falta de combustible para los equipos, nos cuenta Rolando Pupo Carralero.
El secado se produce a través de un motor diésel que lo que hace es generar calor. Un tabaco que se puede naturalmente secar en un mes se hace en solo 12 o 24 horas. Imagínense cuando se haga de manera natural todo el tabaco que está en riego, que se pierda porque es mucho el tabaco y no hay capacidad. Se está utilizando la yunta de buey porque no hay una gota de petróleo para rotular las tierras con tractores y maquinaria pesada.
El miércoles, en una intervención ante diputados de la Asamblea Nacional, el presidente del gobierno, Miguel Díaz-Canel, consideró superada la fase más crítica de la crisis por falta de hidrocarburos, aunque reconoció que seguirá habiendo tensiones en algunos sectores. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y a las 11:07, vamos al estado general del tiempo para Cuba y el resto del Caribe con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El Centro de Huracanes de Miami dio a conocer el desarrollo de la tormenta subtropical Melissa, ubicada en las aguas del Atlántico a unos 300 kilómetros al sur de la ciudad de Nantucket, en el estado de Massachusetts. Con vientos de 100 kilómetros por hora, Melissa se está moviendo al sur-suroeste a 6 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 995 milibares. Pero se espera que en las últimas horas de esta noche inicie un curso este-nordeste, alejándose de las costas norteamericanas y, por supuesto, alejándose de los intereses del sur de la Florida y de Cuba. En cuanto al frente estacionario de las aguas del estrecho, ha iniciado un estado de disipación, de manera que augura magníficas condiciones del tiempo en el fin de semana para Cuba y el sur de la Florida, así como la zona de los Cayos. En cuanto al tiempo en Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con algunos chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes desde Pinar del Río hasta Ciego de Ávila, siendo aislados en la región oriental. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y ahora vamos a hacer un recorrido noticioso por Venezuela.
Tres organizaciones internacionales rechazan desde Ginebra, Washington y New York la candidatura venezolana al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Desde New York informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
La organización UN Watch divulga un parte en que expone que candidatos no calificados intentan ingresar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El parte de UN Watch en Ginebra señala a Indonesia, Irak, Libia, Mauritania y Venezuela. El voto queda programado para el 17 de octubre. En oposición a Venezuela se sumó Luis Almagro desde la Organización de Estados Americanos. En un tuit, Luis Almagro afirmó nuestro apoyo a la candidatura de Brasil, ya que sería inadmisible que ocupen el asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU los dictadores usurpadores maduristas que cometen violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. La organización Human Rights Watch en Nueva York divulgó además un comunicado en que destaca a una coalición de 54 organizaciones internacionales y venezolanas que rechazan a Venezuela como candidato apto para integrar el Consejo de Derechos Humanos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Entre tanto, investigan violaciones de los derechos humanos en comisaría venezolana de Azuategui. Carolina Alcalde tiene el informe.
Reos desnudos acostados boca abajo en el piso y bajo el sol, gallos peleando sobre ellos y funcionarios policiales insultándolos y golpeándolos. Ocurrió en la comisaría de la policía de Anaco, estado Anzoátegui, a unos 500 kilómetros al oriente de Caracas. El video divulgado por la periodista Alexandra Belandia generó tal impacto que de forma inmediata el fiscal general del gobierno en disputa, Tarek William Saab, reaccionó a través de su cuenta en Twitter ordenando una investigación sobre lo que calificó como brutales hechos. Anunció la apertura de una investigación e informó sobre la imputación de cargos contra los funcionarios policiales vinculados con los hechos. Aunque ha pasado ya más de una semana desde que se conocieron las denuncias, la gravedad del caso amerita un seguimiento cercano. Venezuela 360 consultó la opinión del Observatorio Venezolano de Prisiones sobre el nivel de crueldad que muestran las imágenes. Sus voceros repudiaron que se haya registrado lo que ellos mismos catalogaron como actos de tortura y tratos crueles.
Aplaudimos desde el observatorio que el Ministerio Público haya abierto la investigación. No solamente queden ahí esos hechos, porque esta es una situación que se está repitiendo en todas las comisarías, en todos los calabozos policiales.
Tras conocer el caso, el activista de derechos humanos Rafael Narváez denunció que hay un patrón de políticas públicas sobre la tortura que, según dice, va de la mano con la falta de formación de la guardia en prisiones.
Yo aspiro que el responsable de la indita pública asuma la responsabilidad de procesar y exigir una condena ejemplarizante.
El Observatorio Venezolano de Prisiones asegura que el hacinamiento que se registra en los centros de detención es crítico, pero particularmente en las comisarías, que aunque deberían ser instalaciones de estancia corta, manejan casos de personas que llevan allí más de 3 años. Carolina Alcalde, Venezuela 360, Voz de América, Caracas.
El paro de 24 horas convocado por los docentes y trabajadores del sector educativo de Venezuela generó la paralización de actividades en un alto porcentaje de planteles del país. Álvaro Algarra, de La Voz de América, con los detalles desde Caracas.
Trabajadores y profesores de cientos de instituciones educativas en toda Venezuela acataron el paro nacional de maestros realizado por 24 horas, exigiendo mejoras salariales y mejoras en la infraestructura, según Griselda Sánchez, coordinadora nacional de la Coalición de Trabajadores Públicos por el Sector Educación.
Los números que manejamos es que el 90% de los estados o se movilizaron a las concentraciones o se quedaron en sus casas.
En ese contexto, la docente Elsa Castillo hizo un llamado al ministro para la educación del país, Aristóbulo Istúriz, y al presidente en disputa de la nación, Nicolás Maduro.
Yo le pediría, en términos decentes, renuncia, dimite.
Desde la Asamblea Nacional del país, de mayoría opositora, también manifestaron su respaldo a los maestros.
Bueno, mira, me parece que además de ser una lucha reivindicativa por todas las condiciones, también es una lucha reivindicativa por el país, por el futuro de nuestros hijos.
Ante los reclamos, el ministro para la Educación, Aristóbulo Istúriz, dijo, y citamos, que pese a las sanciones económicas, el gobierno garantiza a los niños, niñas y jóvenes el derecho a una educación gratuita y de calidad en este año escolar 2019-2020, así como un salario digno para los trabajadores del sector. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Y en las 11:14, vamos a hacer ahora un recorrido por noticias de los Estados Unidos.
El secretario del Tesoro de los Estados Unidos aseguró que Washington prepara fuertes sanciones contra Turquía. Desde La Voz de América, en la ciudad de Washington, informa Tony Cano.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Stephen Mnuchin, dijo este viernes que el presidente Donald Trump autorizó a funcionarios estadounidenses a preparar medidas que calificó como muy significativas contra Turquía después de lanzar una ofensiva en el noreste de Siria, pero agregó que las sanciones no se están ejecutando en este momento. Estas son sanciones muy fuertes y esperamos que no las tengamos que utilizar, aunque podríamos terminar con la economía de Turquía si es necesario. Es una situación militar muy complicada que está en pleno desarrollo. Hay discusiones y el presidente ha tenido conversaciones muy específicas y, como lo ha dicho el Departamento de Defensa, tenemos expectativas para estar seguros de que estamos protegiendo aspectos humanitarios en el territorio. Mientras tanto, las fuerzas turcas profundizaron su ofensiva en el noreste de Siria este viernes en la tercera jornada de los ataques a milicianos kurdos sirios que han provocado un nuevo desplazamiento masivo de civiles y que la comunidad internacional ha criticado con dureza. Hubo muertes en ambos lados y Turquía reconoció su primera baja militar al informar que un soldado fue mártir en los combates. En Siria, multitudes de pobladores huían con sus pertenencias en autos, camiones, motos o directamente a pie. La Agencia de la ONU para los Refugiados dijo que decenas de miles estaban en marcha y las agencias humanitarias advirtieron que casi 500,000 de personas estaban en riesgo en la frontera. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Estados Unidos y China alcanzaron este viernes un acuerdo parcial significativo para dar una tregua a la guerra comercial que libran desde el año pasado y podrían firmarlo durante la cumbre de la APEC que se celebrará en noviembre en Chile, anunció el presidente Donald Trump.
Hemos alcanzado un acuerdo significativo de primera fase, pero todavía no está redactado, dijo el presidente a los periodistas durante una reunión en el despacho Oval con el viceprimer ministro de China, Liu He.
Por otra parte, en medio de fuerte hermetismo, legisladores escucharon este viernes el testimonio de la embajadora de Estados Unidos en Ucrania. Desde Washington, el informe lo tiene Jorge Agobián.
En una nueva jornada de la investigación del Congreso al presidente Donald Trump este viernes, lo trascendental fue la disposición de los testigos a cooperar en el proceso. La ex embajadora de Estados Unidos ante Ucrania compareció ante la Cámara de Representantes, donde brindó testimonio a puerta cerrada. La diplomática fue removida de su cargo en mayo y las posibles razones es lo que llama la atención de los legisladores. Trump indicó esta semana que no colaborará con los demócratas porque considera que es un proceso parcializado e ilegítimo. Su embajador ante la Unión Europea no se presentó ante el Congreso esta semana por sugerencia del Departamento de Estado, pero este viernes se conoció que el diplomático rendirá cuentas la próxima semana en lo que aparenta ser un cambio de postura. Los demócratas aseguran que el diplomático posee mensajes de texto que sustentan la presión de Trump a su par ucraniano para abrir una investigación contra su oponente demócrata Joe Biden. El abogado del diplomático se refirió a las evidencias.
El embajador Sondland no controla la disposición de sus documentos. Por ley y regulación federal, el Departamento de Estado tiene la autoridad exclusiva para producir dichos documentos, y el embajador Sondland espera que los materiales se compartan con los comités antes de su testimonio del jueves.
Los demócratas recaban testimonios y documentos que sostengan la presunción de abuso de poder de Donald Trump, mientras el mandatario cataloga como una cacería de brujas la investigación. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Las autoridades de los Estados Unidos están preocupadas por las recurrentes amenazas en las redes sociales contra las escuelas. En la Florida le ponen mano dura. Y desde Miami informa José Pernalete de La Voz de América.
Desde la masacre en la secundaria de Parkland, al sur de Florida, en febrero de 2018, las autoridades de Miami han investigado 115 amenazas contra las escuelas. De hecho, se han producido 20 arrestos de estudiantes por estos hechos. Se trata de una alarma que se enciende con la mención de amenaza de muerte, incluso por mensajes de textos, y esto se toma muy en serio.
No podemos diferenciar cuando se hace una amenaza, ya sea una amenaza real, una broma o un engaño. Los investigamos todos al mismo nivel de dedicación e investigación rigurosa. Este año, solo durante las primeras 8 semanas de escuela, ya hemos lidiado con 24 amenazas que resultaron en 6 arrestos.
Las autoridades registraron una disminución de las amenazas durante las vacaciones de verano. Desde el punto de vista penal, se advierten consecuencias severas contra los responsables que afectan incluso el futuro del estudiante.
Por su parte, los psicólogos advierten sobre cuáles son las señales a las que hay que prestar atención acerca de una posible conducta peligrosa.
Acuérdate que la mejor predicción de la conducta futura es la conducta pasada.
La psicóloga Vivian González afirma que ante cualquier tipo de señal de posible agresión es necesario advertir en la escuela o las autoridades. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y evacuaciones obligatorias se están produciendo en los alrededores de una de las ciudades más pobladas de los Estados Unidos tras masivos incendios. Verónica Villafañe, de La Voz de América, tiene el informe.
Al menos 1.900 hectáreas se han visto afectadas por un incendio masivo en la zona de Los Ángeles, California, que comenzó la noche del jueves. Miles de casas en una zona que tiene aproximadamente 100.000 residentes se encuentran bajo evacuación obligatoria tras la rápida propagación del denominado incendio Saddle Ridge. Las llamas ya destrozaron decenas de casas. Según las autoridades, estos incendios parecen haber comenzado por ráfagas de viento, temperaturas calurosas y baja humedad.
¿Cómo puede imaginar? Las brasas del viento han estado viajando una distancia significativa, lo que provoca un comienzo diferente.
Así dijo un funcionario en una conferencia de prensa al respecto. Se han registrado ráfagas de viento de hasta casi 100 kilómetros por hora. A eso de las 10 de la mañana hora de California, 0% de los fuegos habían sido contenidos, incluso con unos 1.000 bomberos trabajando para sofocarlos. Al menos 2 autopistas, generalmente muy transitadas, están cerradas por los fuegos. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Y a las 11:21, nos vamos ahora a la América Latina.
Indígenas de Ecuador radicalizan su protesta en medio de la crisis que sacude al país. Desde Quito, informa Giselle Jácome.
Ecuador cumple 9 días de paralización en medio de la radicalización de las protestas por parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, que rechazan la violencia con la que las manifestaciones han sido reprimidas. La dirigencia ha pedido la renuncia de los ministros de la Defensa y Gobierno después de que un miembro de su comunidad muriera víctima de un golpe en medio de los choques. En la concentración de más de 5.000 indígenas fueron retenidos policías y periodistas. El dirigente Jaime Vargas mencionó:
estamos pidiendo que se una al pueblo, compañeros. ¿Sí o no?
En medio de la conmoción también se daba cuenta del ataque al cuartel militar Marco Aurelio Subía, a 20 kilómetros de la ciudad de Quito. Edison Mogollón, responsable del lugar, mencionó:
no se trata de población común, sino que existen personal organizado e infiltrado que tiene características de delincuencia.
El presidente Lenín Moreno dice estar abierto al diálogo, pero exige la paz.
Primero, que los ciudadanos estén en paz, que las ciudades estén abastecidas y que no se esté amenazando con matarlos.
La ministra María Paula Romo reportó la detención de 17 personas, la mayoría de nacionalidad extranjera, que estaban en el aeropuerto Mariscal Sucre teniendo información de rutas que tomaría el vicepresidente Otto Sonnenholzner, quien estaba arribando a la ciudad de Quito.
En su poder se encontraba información sobre el traslado del presidente y del vicepresidente.
Mientras, la Comisión de Transparencia ha llamado a un diálogo entre el presidente y los representantes de la CONAIE. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Por otra parte, tenemos que el líder campesino denunció ante organismos de derechos humanos una violencia extrema contra campesinos opuestos al régimen de Daniel Ortega, mientras que la Alianza Cívica Nicaragüense anunció la formación de una gran coalición opositora para enfrentar en las urnas al actual gobierno. Los detalles de esta información llegan desde Managua.
Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT, más de 60 campesinos opositores a Daniel Ortega han sido asesinados en los últimos días a manos de paramilitares, entre ellos 4 niños. Medardo Mairena, a su regreso a Nicaragua este jueves, luego de una serie de reuniones con organismos de derechos humanos en Estados Unidos, nos dio estas declaraciones.
Para poder poner ante la comunidad internacional
sobre las violaciones de derechos humanos, cómo están asesinando a nuestros hermanos campesinos en el campo, como también la persecución que reciben a diario nuestros líderes.
También se conoció este jueves que la Alianza Cívica y la Unidad Azul y Blanco, entre otras organizaciones, están preparando la conformación de una gran coalición opositora y poder participar en cualquier momento de unas elecciones presidenciales. Así lo confirmó Juan Sebastián Chamorro.
La gran coalición opositora es un proceso de construcción en la cual estamos las organizaciones opositoras. Evidentemente esto es, como mencionamos, un proceso. Puede ser un partido nuevo, puede ser un partido existente. Todavía el proceso de construcción de esta gran coalición está en proceso de construcción precisamente. En este momento la dictadura no está dando ningún tipo de personería jurídica a nadie, así que todas las opciones están sobre la mesa. Pero lo importante acá es que estemos todos unidos.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Nicaragua es el segundo país menos competitivo de la América Latina. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
El ranking del Foro Económico Mundial colocó a Nicaragua en el puesto 109 de 141 países a los que les midió el índice de competitividad global durante el 2019, ubicando al país como el segundo menos competitivo de América Latina, únicamente por encima de Venezuela. Analizando el tema, el economista Enrique Sáenz dijo a La Voz de América que el presidente Daniel Ortega desperdició los recursos humanos y económicos del país.
Y en materia de competitividad en la sociedad del conocimiento, la clave está en la educación y con Ortega no se ha dado ni un solo paso adelante, más bien paso hacia atrás.
Tanto Sergio Maltés, presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua, aseguró que este índice se toma como referencia para los inversionistas al momento de decidir dónde llevar sus capitales, tema clave para generar empleos.
Y estas son las consecuencias de la crisis que ya venimos padeciendo desde el año pasado. ¿Qué pasa? Nosotros, al perder competitividad, hemos venido aumentando los costos de producción. Se han venido aumentando todos los costos de producción.
El análisis internacional y uno de los más importantes del mundo señala que además Nicaragua enfrenta una baja adopción de tecnologías de la información, como lo reflejan las bajas tasas de suscripción a Internet de banda ancha, fija y móvil. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y al grito de Bolivia dijo no en La Paz, a Cochabamba, miles de bolivianos asistieron a concentraciones contra el presidente Evo Morales, en las que se llegó a pedir que sea procesado por traición a la patria a 10 días de las elecciones presidenciales.
Deportes con Edemio Navas.
Bueno, efectivamente deportes, pero no es con Edemio Navas, es con Rafael García Toledo este viernes. Adelante, Rafael.
El partido del sábado entre Los Ángeles Lakers y los Nets de Brooklyn todavía está programado para concluir los partidos de la NBA en China en el año 2019. Sin embargo, los equipos involucrados no hablarán de eso. La victoria de los Nets 114-111 sobre los Lakers en Shanghai el jueves solo pudo celebrarse con una estipulación del gobierno chino, al exigir que no haya disponibilidad de medios de ningún tipo en el juego y que el comisionado de la NBA, Adam Silver, cancele su conferencia de prensa previa al juego. La liga está adoptando la misma política temporal para el partido del sábado en Shenzhen. La liga está tomando esta decisión independientemente de las autoridades chinas. Los jugadores de Nets y Lakers son libres de comentar sobre las circunstancias sin represalias de la NBA, según un portavoz de la liga. Sin embargo, esta política de medios ya se discutió con jugadores y representantes de la Asociación de Jugadores, según una fuente de la liga, por lo que la motivación para operar fuera de las pautas de la liga es insignificante. El partido del sábado se jugará aproximadamente a 20 millas de Hong Kong, lo que podría provocar un aumento de las tensiones en relación entre la NBA y China, teniendo en cuenta que el tuit eliminado del gerente general de los Rockets de Houston, Daryl Morey, que apoya a los manifestantes de Hong Kong, provocó el malestar que existe por estos lados. Y José Altuve superó a Chase Utley como la mayor cantidad de jonrones para una segunda base en la historia de la postemporada de Grandes Ligas, cuando el venezolano se agenció su vuela cerca número 11 de por vida en octubre con un tablazo en contra del derecho de Emilio Pagán en el octavo inning de la victoria de los Astros 6-1 sobre los Rayos, la cual envió a Houston de regreso a la serie de campeonato de la Liga Americana. Eso fue por tercer año seguido. Altuve ahora está empatado con su compañero George Springer con la mayor cantidad de cuadrangulares en la historia de la postemporada para los Astros. El venezolano se fue de 4-2 en la noche y ahora ha logrado embarcarse en 14 encuentros seguidos de postemporada, una racha que comenzó en el juego 7 de la Serie Mundial del año 2017. Y el guardia de los Nets de Brooklyn, Kyrie Irving, no jugará en el segundo partido del equipo en China contra los Lakers de Los Ángeles el sábado, después de que se agravó la fractura facial que padece. Eso lo anunció el equipo. Irving jugó solo un minuto de la victoria de los Nets 114-111 ante los Amarillo y Púrpura. Dejó el juego después de que Rajon Rondo de los Lakers lo golpeara la cara sin darse cuenta mientras protegía el balón. Irving sufrió la fractura facial el 24 de septiembre cuando recibió un codazo en la cara durante un juego amistoso. Llevaba una máscara para el partido el jueves en Shanghai.